Bueno, normalmente, cuando pensamos en la palabra patrimonio, la imagen que nos viene a la cabeza es tremendamente analógica, ¿no? Casi en blanco y negro, diría yo.
Sí, totalmente. La típica casa, el coche.
Exacto. Si nos remontamos a, no sé, 1983, un patrimonio sólido era precisamente eso: una casa con su hipoteca pagándose poco a poco, un coche en el garaje, una libreta de ahorros física y, bueno, para los más precavidos, una caja de seguridad en la cámara acorazada de un banco.
Era algo tangible, o sea, podías tocar la pared de la casa o sostener las escrituras en la mano.
Eso es, y las reglas para proteger todo eso llevaban siglos sin sufrir grandes alteraciones.
Claro, el derecho romano ya sentaba las bases de cómo heredar una finca. Las instituciones financieras, los notarios, los abogados, todos operaban sobre un terreno físico muy bien delimitado y comprendido por todos.
Pero damos un salto a la realidad actual y esa caja de seguridad de acero ha saltado por los aires.
Literalmente.
Quien hoy amasa una fortuna puede no tener ni una sola propiedad física a su nombre. Pensemos en esto por un momento. Su patrimonio puede ser un catálogo inmenso de libros autopublicados en Amazon KDP, una cartera de criptomonedas asegurada por una cadena de bloques, o incluso un negocio de comercio electrónico completamente automatizado por inteligencia artificial.
O una comunidad con decenas de miles de suscriptores de pago.
También, claro. Hablamos de un ecosistema invisible, un imperio que flota en servidores. Y el problema, la verdadera fricción aquí, es que estamos intentando proteger esta riqueza digital del siglo XXI utilizando herramientas legales y financieras diseñadas en los años 80.
Y ese desfase, es el epicentro del mayor riesgo financiero de nuestra época. La naturaleza misma de lo que consideramos riqueza ha mutado por completo, pero nuestras instituciones y nuestros marcos legales siguen anclados en el pasado.
Por eso, en el análisis a fondo de hoy, vamos a desgranar la filosofía empresarial de Dan Kost. Para dar un poco de contexto a quien nos escucha, hablamos de un veterano con más de 50 años de experiencia en el mundo de los negocios y actual director ejecutivo de la consultora Dagdan Worldwide.
Un perfil muy interesante, sí.
Mucho. Vamos a sumergirnos de lleno en su obra más reciente, el libro titulado Money Smarts: Digital Estate Planning and Generational Wealth, y también en el núcleo práctico de su filosofía, que es la plataforma educativa moneysmarts.com.
Que es fascinante, por cierto.
Lo es. La misión de este espacio hoy es entender exactamente cómo se construye, cómo se protege con uñas y dientes y, sobre todo, cómo se transfiere esta nueva forma de riqueza en la era de la inteligencia artificial.
Y creo que lo que hace que el enfoque de Dan Kost sea tan digno de análisis es precisamente su trayectoria. A ver, no estamos ante un joven prodigio de Internet que acaba de descubrir la tecnología hace 2 días y promete fórmulas mágicas, ¿sabes?
Claro, no es el típico vendehumos de redes sociales.
Para nada. Kost es alguien que fue pionero en la industria de la reparación de crédito con la publicación de su primer libro, Hotel TransCredit, allá por 1983. Creó toda una industria basándose en una idea muy simple, y es que demostró que las reglas del sistema financiero, por opacas que parezcan, se pueden aprender, manipular a tu favor y dominar.
Su premisa fundamental ha sido inamovible durante medio siglo. Él siempre dice: constrúyelo, protégelo, pásalo.
Eso es. Lo que ha cambiado de forma radical y es lo que aborda en su nuevo material es el terreno de juego.
Pues vamos a analizar esto por partes, porque para entender hacia dónde vamos con los activos digitales y la IA, primero hay que entender la base de esta filosofía. En sus textos, Kost insiste machaconamente en que la riqueza jamás es fruto del azar.
No es un billete de lotería ganador.
Exacto. Se trata de la creación de sistemas, procesos consistentes que, matemáticamente y a la larga, siempre superan a las decisiones financieras aisladas. Y me llama mucho la atención el tremendo sentido de urgencia que transmite sobre la necesidad de empezar pronto. Habla mucho de un activo ancla, que para él sigue siendo la primera vivienda, y recomienda encarecidamente adquirirla antes de los 25 años.
Bien, pero que a menudo no se explica con claridad al público general. Kost argumenta que el simple hecho de retrasar la compra de una primera casa apenas 5 años, pongamos de los 25 a los 30, puede suponer un impacto devastador a largo plazo.
¿Devastador? ¿En qué sentido?
Hablamos de una pérdida calculada de entre 75.000 y $150.000 en el patrimonio neto al llegar a la edad de jubilación.
Madre mía. Es una penalización brutal simplemente por esperar un poco mientras una persona se estabiliza laboralmente. ¿Cómo se justifica una cifra tan alta por solo 5 años de diferencia?
Por el mecanismo del interés compuesto y el apalancamiento. Ahí reside el gran secreto. Él pone como ejemplo el entorno estadounidense, mencionando hipotecas con un pago inicial muy bajo respaldadas por el gobierno, como los préstamos FHA o los préstamos VA para veteranos.
Ya. Pero la mecánica de fondo sirve para cualquier sitio, ¿no?
Exactamente. La mecánica subyacente es universal. Mientras alguien vive de alquiler, el 100% de ese pago es un gasto que desaparece de su balance y engorda el del propietario.
Lógico.
Sin embargo, con una hipoteca estás utilizando el dinero del banco, apalancándote. Una parte de la cuota mensual va reduciendo la deuda, obligando al ahorro, mientras que la revalorización histórica del mercado inmobiliario trabaja sobre el valor total de la propiedad, no solo sobre la pequeña entrada inicial que se pagó.
O sea, que esos 5 años perdidos son 5 años donde ese efecto multiplicador, esa bola de nieve, no ha empezado a rodar.
Eso es. Es un tiempo irrecuperable en términos matemáticos.
Entiendo. O sea que, en el modelo de Coast, la casa física y tangible sigue siendo el cimiento indispensable del pastel patrimonial. Pero las capas superiores, el crecimiento exponencial del que habla, ahora son puramente digitales.
Correcto. Ahí es donde entra la innovación.
Yo creo que, si usamos una analogía para ilustrar la diferencia entre cómo operan los bancos y cómo deberíamos operar nosotros, diría que el plan patrimonial tradicional que te ofrece una sucursal hoy en día es como un teléfono fijo de los años 80.
¡Qué buena comparación! ¿Sí?
A ver, es fiable, sabes que funciona, la línea rara vez se cae, pero es terriblemente limitado. Solo sirve para hacer llamadas de voz.
Ya.
En cambio, el plan patrimonial moderno que propone Coast se asemeja al sistema operativo de un móvil actual. Tiene que ser capaz de gestionar aplicaciones muy complejas, fuentes de ingresos invisibles que llegan de distintas partes del mundo, integraciones de IA y, lo más importante, requiere estar en constante actualización, descargando parches de seguridad cada semana.
Es que esa comparativa del teléfono fijo frente al sistema operativo capta perfectamente la fricción institucional de la que hablábamos al principio. Las instituciones bancarias, especialmente la gran banca comercial, operan a una escala donde el cliente individual es solo un segmento de datos en un modelo de evaluación de riesgos.
Son muy cuadriculados.
Totalmente. Sus productos de planificación patrimonial están estandarizados de forma súper rígida para activos físicos, como bienes raíces, y productos financieros tradicionales, como fondos de inversión o planes de pensiones.
Pero claro. Si intentas que valoren un canal de YouTube monetizado que genera miles de euros al mes,
o una cartera de derechos sobre obras de arte digitales, sus sistemas simplemente colapsan. No saben cómo medir el riesgo ni cómo custodiarlo. Y al mirar hacia otro lado, estas instituciones dejan a las nuevas generaciones, cuyo patrimonio es mayoritariamente digital, completamente desprotegidas.
Y eso plantea un problema gigante a nivel social. Porque claro, si el sistema tradicional está obsoleto y el director de tu banco no tiene ni idea de cómo ayudarte a gestionar esto, ¿quién asume esa responsabilidad?
Ahí está la clave.
Y la respuesta de Coast nos lleva de la teoría de los libros a la aplicación práctica. Él sostiene que la educación financiera tiene que cambiar urgentemente de idioma. Así nace la plataforma de aprendizaje Money Smarts. Según la información de sus fuentes, MoneySmarts.com es un entorno diseñado milimétricamente para la generación Z y los millennials.
Y fíjate, es de acceso gratuito inicial. No exige tarjeta de crédito para registrarse, lo cual eliminó una barrera de entrada enorme y ofrece más de 6 módulos y 50 lecciones detalladas.
Y el currículo cubre precisamente los agujeros negros que deja el sistema educativo formal, ¿verdad?
Sí, sí. Temas críticos. ¿Cómo estructurar un presupuesto funcional? Las mecánicas para construir una puntuación de crédito sólida desde cero. Los fundamentos de la inversión. Estrategias muy agresivas para la gestión y liquidación de deudas. La creación matemática de fondos de emergencia. Y la planificación temprana de la jubilación.
Casi nada.
Pero el verdadero salto cualitativo, y yo estoy convencida de esto, no radica en el temario, sino en la arquitectura de la entrega.
Claro, porque se basan en la gamificación. Quien entra en la plataforma gana puntos de experiencia, los famosos XP del mundo de los videojuegos, se desbloquean insignias de logros, hay tablas de clasificación que fomentan la competencia sana, e incluso integran un sistema de tutoría impulsado por inteligencia artificial.
Cloud AI, concretamente.
Eso es, usando el método socrático para guiar el aprendizaje. Pero, a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Plantémonos esto con frialdad. ¿De verdad un sistema basado en ganar insignias de colores y subir en un ranking virtual puede enseñar la gravedad de endeudarse al 20% de interés con una tarjeta de crédito? O sea, ¿no corremos el gran riesgo de trivializar algo tan crítico como el dinero, convirtiéndolo en un simple videojuego?
Es una objeción completamente lógica. Yo creo que es el primer miedo que surge siempre al hablar de gamificar las finanzas. Pero analizando las fuentes, vemos que la filosofía de Kost siempre ha priorizado una cosa por encima de la teoría, y es la acción.
La acción.
Sí. En el material se menciona cómo se enseña inteligencia financiera a niños de 5 años utilizando el método de los 3 tarros. Un tarro transparente para gastar, otro para ahorrar y un tercero para dar. Es visual, es táctil y en el fondo es un juego. La gamificación que implementa Money Smarts es básicamente la sofisticación digital de esos tarros. No busca trivializar el impacto de la deuda, sino servir como un puente psicológico para cruzar el valle del miedo financiero.
Espera, me interesa mucho eso del puente psicológico. ¿Cómo funciona exactamente en la práctica para alguien que entra a la web?
Pues pensemos en lo que causa la inacción. La principal barrera en las finanzas personales no es la falta de información, es la ansiedad y la parálisis por análisis.
Totalmente cierto.
Dito por puro terror a confirmar que están en una situación precaria. Al introducir dinámicas de juego, el cerebro recibe pequeñas dosis de dopamina que recompensan la acción inmediata.
Ya, y ahí es donde entra el tutor de inteligencia artificial.
Exacto, con el método socrático. Si un usuario de 19 años está atascado sin saber cómo afrontar una deuda, la IA no le suelta un sermón aburridísimo de 10 páginas, le hace preguntas.
¿Qué tipo de preguntas?
Pues le dirá algo como, veo que tienes 2 préstamos. Uno tiene un interés del 15% y otro del 5%. Si tuvieras 100 euros extra este mes, ¿dónde crees matemáticamente que sería más eficiente ponerlos y por qué?
¡Qué inteligente!
Al forzar al usuario a llegar a la conclusión por sí mismo en un entorno libre de juicios, pues claro, se elimina la fricción emocional. Esa es la magia del sistema.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Romper el hielo, superar la parálisis y construir el hábito a través de pequeñas victorias continuas. Ahora bien, una vez que la plataforma educa a esta nueva generación y les quita el miedo, llegamos a la gran encrucijada. ¿Cómo aplican ese conocimiento en la jungla actual?
Ah, ahí la cosa se pone interesante.
Porque el libro de Kost subraya que hoy cualquier individuo en su casa tiene acceso a herramientas que hace apenas un lustro costaban millones y eran coto exclusivo de las grandes corporaciones. Entramos en la fase de construcción de lo que él llama la empresa digital de una sola persona.
Y ese concepto altera las reglas fundamentales de la economía de escala. La inteligencia artificial ha provocado una democratización sin precedentes, alterando por completo la ratio entre el esfuerzo humano invertido y el resultado económico obtenido. Las fuentes de Kost documentan esto con ejemplos súper precisos de herramientas de apalancamiento tecnológico.
Sí. De hecho, hay una herramienta que menciona en los textos, Marblism, que ejemplifica esto a la perfección. Es fascinante porque, por el coste de una suscripción mensual de software estándar, el emprendedor tiene esencialmente a 7 asistentes especializados trabajando en paralelo 24 horas al día.
Es una locura.
Y no son simples procesadores de texto, ¿eh? El sistema hace las veces de asistente ejecutivo, priorizando correos urgentes, gestor de redes sociales, analizando tendencias, agente de ventas, segmentando posibles clientes, asistente legal redactando borradores de contratos básicos, redactor de propuestas para subvenciones e incluso se encarga de la atención al cliente inicial.
Y todo eso mientras la persona duerme. Esa infraestructura sigue operando incansablemente.
Exacto. Si a eso le sumamos el ecosistema de Amazon KDP, donde cualquiera puede publicar propiedad intelectual a coste cero y generar regalías globales, la conclusión de Kost es clarísima. Para crear riqueza hoy, no necesitas contratar una plantilla inmensa. Necesitas orquestar un sistema.
Orquestar es la palabra exacta, sí. Pero ojo, el libro advierte que esta democratización encierra una trampa mortal.
A ver, cuéntame.
La tecnología ha abaratado la creación de riqueza hasta llevarla a un coste casi nulo en plataformas como Amazon. Sí, pero la otra cara de la moneda es que con la misma facilidad asombrosa con la que se crea un activo digital, este puede ser aniquilado o robado en milisegundos.
Totalmente. Y los textos no se andan con rodeos al hablar de los riesgos. Eso me llamó la atención. Se hace una mención específica al auge de los NFTs, los tokens no fungibles, y los activos vinculados al mundo del deporte y los eSports.
Sí, De hecho, se citan plataformas legítimas que están abriendo camino, como Fans o Sports Media NFT, que permiten a los aficionados poseer una fracción de los derechos digitales de ciertos eventos o atletas.
Pero inmediatamente después, Kost lanza una advertencia severísima sobre cómo este mismo ecosistema está plagado de estafas diseñadas para exprimir a los novatos que entran buscando dinero fácil.
Es que es vital detenernos en las mecánicas de estos fraudes, porque la sofisticación es de verdad alarmante. Kost detalla prácticas como los famosos rug pulls o tirones de alfombra en español.
¿Cómo funcionan exactamente para quien no esté familiarizado con el término?
Pues a ver, un grupo de desarrolladores anónimos crea un proyecto de activos digitales, digamos una nueva colección de tokens, invierten fuertemente en campañas de publicidad súper agresivas, prometiendo rendimientos astronómicos y aplicaciones futuras revolucionarias.
Creando mucho ruido.
Exacto. Y cuando el entusiasmo general atrae el capital de miles de pequeños inversores y el valor del activo se dispara, los creadores retiran repentinamente toda la liquidez del mercado. Desaparecen sin dejar rastro y el activo pasa a valer cero en cuestión de minutos.
Un robo a plena luz del día en Internet. Y a eso hay que sumar los ataques de phishing ultra sofisticados en comunidades de Discord, donde un enlace que parece oficial te vacía la cartera, o el peligro inmenso de los apoyos de celebridades, donde vemos a actores o deportistas famosos recomendando un proyecto en sus redes sociales cuando en realidad es una promoción pagada sin ningún tipo de transparencia ni auditoría técnica detrás.
Es un campo de minas.
Lo es. Todo esto nos empuja a la segunda gran fase de la filosofía de Kost, que es la protección. Y aquí es donde las reglas tradicionales del juego se quedan cortísimas. Por ejemplo, siempre nos han enseñado que hay que tener un fondo de emergencia que cubra entre 3 y 6 meses de gastos. Pues Kost dice que, en el entorno digital, eso es una temeridad absoluta.
Y la razón detrás de esa afirmación es la volatilidad inherente a las plataformas. A ver, si los ingresos de alguien provienen de un sueldo fijo como funcionario, pues 3 meses pueden ser suficientes. Pero si el negocio es digital, se depende de los caprichos de algoritmos de terceros.
Claro, un día estás arriba y al otro no existes.
Tal cual. Un cambio silencioso en las políticas de monetización de YouTube o una actualización del motor de búsqueda de Google puede hacer que el tráfico de una página web y, por tanto, sus ingresos caigan un 80% de la noche a la mañana sin previo aviso y sin que el creador haya hecho absolutamente nada malo.
Uf, qué vértigo.
Por eso Kost establece como innegociable la creación de una reserva de liquidez absoluta que cubra 12 meses completos de gastos esenciales. Es el único colchón que te permite pivotar y reconstruir sin caer en la bancarrota.
Es que 12 meses te dan un margen de maniobra real. A nivel de estructura legal, también subraya la necesidad vital de usar las LLC, las sociedades de responsabilidad limitada, para separar quirúrgicamente los bienes personales de los del negocio. Pero, ¿por qué es tan importante esta separación estricta para un creador digital?
Porque el riesgo de litigio es invisible pero constante. Imaginemos que un creador de contenido utiliza accidentalmente una pista de audio o una imagen sujeta a derechos de autor en una campaña masiva.
Pasa todos los días.
Exacto. Si el titular de los derechos demanda por una infracción grave y la persona opera como autónomo o individuo particular, toda su riqueza personal, incluyendo su vivienda, sus ahorros de toda la vida y su coche, puede ser embargada para pagar la indemnización.
¿Te arruinan la vida por un error?
Sin embargo, una sociedad de responsabilidad limitada actúa como un cortafuegos de acero. En el peor de los casos, la demanda solo puede atacar los activos que estén dentro de la sociedad, protegiendo el patrimonio familiar.
Ese cortafuegos legal es vital, desde luego. Pero luego está el cortafuegos puramente técnico, sobre todo cuando hablamos de criptomonedas o activos descentralizados. Kost es tajante. Hay que usar carteras de hardware, es decir, dispositivos físicos desconectados de Internet para firmar transacciones. Y las famosas frases semilla, que son las 24 palabras que dan acceso total a los fondos, deben guardarse físicamente. Jamás, bajo ningún concepto, deben subirse a la nube o guardarse en un gestor de contraseñas.
Es que hacerlo es un suicidio financiero.
Totalmente. Para ilustrar esta locura, planteemos esto. ¿Guardar la frase semilla de tu cartera en un correo electrónico o hacerle una captura de pantalla con el móvil es exactamente el equivalente a coger la combinación de tu caja fuerte, escribirla con un rotulador rojo en un post-it y pegarlo en el cristal de la puerta principal de tu banco para que cualquiera que pase lo lea?
Es una analogía cruda, pero muy certera. Y esto nos conecta con una de las reglas de oro de seguridad más contundentes y reveladoras que menciona Cost. Y es esta. Nunca, jamás, le entregues el teléfono móvil desbloqueado a nadie. Ni siquiera por un momento para enseñar una foto.
A ver, esto parece un poco extremo, ¿no?
Puede parecerlo, pero en la era actual, el móvil ha dejado de ser un simple dispositivo de comunicación. Es la llave maestra de toda la existencia financiera de una persona. Contiene las aplicaciones de doble factor de autenticación, el acceso directo a los correos electrónicos donde se reciben los enlaces para restablecer contraseñas y las sesiones iniciadas de cuentas bancarias y operativas de inversión.
Ya, claro. Visto así.
Es que si un actor malicioso tiene acceso físico al dispositivo desbloqueado durante solo 60 segundos, puede eludir prácticamente cualquier medida de seguridad biométrica o en la nube que se haya configurado.
Es escalofriante pensarlo. Igual que advierte sobre el peligro de firmar un contrato inteligente en una página web sin tener la capacidad técnica de auditar el código subyacente. O sea, puedes estar dándole permiso a un programa para que drene todos los fondos de tu cartera en un abrir y cerrar de ojos, simplemente por hacer clic en aceptar.
¡Así de rápido!
Así que, recapitulando un poco, construimos nuestro imperio digital automatizado con IA. Lo blindamos en vida contra demandas con las sociedades limitadas. Nos protegemos de los cambios de algoritmo con reservas de 12 meses. Y evitamos el robo digital con carteras frías. Pero, y aquí entramos en la recta final de su tesis, todo este esfuerzo titánico no sirve absolutamente de nada si el imperio se evapora en el instante en que fallecemos.
Y este es el punto clave del libro.
Llegamos al núcleo, sí. La planificación patrimonial moderna y lo que él bautiza como el plan de 100 años.
Y fíjate que este es, sin duda, el punto ciego más peligroso para los creadores de riqueza de hoy. Históricamente, si alguien fallecía sin dejar un testamento válido, lo que legalmente se conoce como morir intestado, los tribunales intervenían para decidir el destino de los bienes. Era un proceso engorroso, de carácter público, que solía prolongarse durante meses o años.
Y carísimo, además.
Efectivamente. Terminaba consumiendo entre un 3 y un 7% del valor total de la herencia en minutas de abogados y costas judiciales. Era tremendamente ineficiente, sí, pero al final del largo túnel, la casa física o la cuenta bancaria terminaban pasando a manos de los herederos legales.
Pero claro, si aplicamos ese mismo escenario de no tener un plan a los activos digitales, el resultado no es un peaje judicial del 7%. El resultado suele ser la aniquilación total del patrimonio. Imaginemos el caso. Alguien tiene un canal en una plataforma que genera 5.000 euros al mes de forma pasiva, gracias a años de vídeos publicados. Y de repente, fallece. Sus familiares intentan acceder para cobrar ese dinero, pero no tienen claves ni autoridad legal. ¿Qué ocurre entonces?
Pues que chocan de frente contra los términos de servicio.
El temido contrato que nadie lee.
Ese mismo. La inmensa mayoría de las redes sociales, plataformas de comercio electrónico y proveedores de servicios en la nube establecen explícitamente en su letra pequeña que las cuentas son estrictamente personales, intransferibles y que los derechos de acceso terminan en el momento del fallecimiento del titular.
¡Qué fuerte!
Cuando la familia contacta con la plataforma, ésta se ampara en las leyes de privacidad para denegar el acceso. Y en muchos casos, simplemente procede a borrar la cuenta. Todo ese esfuerzo vital, catálogos enteros de contenido, listas de clientes y flujos de ingresos consolidados desaparecen de la faz de la Tierra en un instante.
Es verdaderamente dramático. Y para evitar que la burocracia digital borre el legado de toda una vida, el autor señala la importancia crítica de una legislación que, bueno, aunque suena a trabalenguas, es la tabla de salvación. Hablamos de la ley Rufada.
Sí, la Ley Uniforme Revisada de Acceso Fiduciario a Activos Digitales en su contexto anglosajón.
Exacto, qué tela con el nombre. Lo que hace esta normativa es permitir que los representantes legales, como los herederos o el albacea, tengan potestad legal para acceder a los servidores, correos o carteras digitales, pero con una condición innegociable. Deben haber sido autorizados de manera explícita y preventiva a través de un instrumento legal como puede ser un fideicomiso en vida revocable, lo que en inglés llaman un Revocable Living Trust. Si no se deja ese permiso por escrito bajo el paraguas de esta ley, los herederos tienen las manos atadas.
Y Cofs es muy astuta en esto porque entiende que la ley por sí sola no soluciona el problema logístico. Por eso complementa la estructura legal del fideicomiso con un elemento sumamente práctico que es la carta de instrucciones.
Ah, la letter of instruction.
Eso es. Y ojo, esto no es un documento legal per se. O sea, no tiene que ir firmado ante notario, pero es el documento más vital de todos. Es básicamente el manual de operaciones de emergencia para los herederos.
¿Y qué incluye exactamente?
Pues detalla cosas como dónde están almacenadas físicamente las claves de las carteras frías, qué suscripciones de software tienen pagos automáticos recurrentes que drenarían la cuenta y deben cancelarse inmediatamente, cómo acceder a la plataforma que aloja el dominio web principal.
¿Toda la letra pequeña de la gestión diaria?
Claro. Contiene toda la información granular que el abogado de turno desconoce por completo, pero que la familia necesita con desesperación a las 11 de la noche cuando intentan evitar que el negocio digital se hunda.
Esa carta de instrucciones es la que permite que todo lo demás funcione, sin duda. Y me gusta que el enfoque de Cost no se queda solo en la siguiente generación, sino que escala hacia lo que define como el plan de 100 años. La idea de no limitarse a dejar dinero a los hijos, sino diseñar estructuras como fideicomisos de generación en generación que mantengan el núcleo de la riqueza intacto durante décadas.
Una visión a muy largo plazo.
Sí. Habla de redactar una declaración de política de inversión familiar que funciona como una especie de constitución privada para educar a los herederos y convertirlos en administradores responsables de ese capital. Básicamente evitando el clásico síndrome del heredero que dilapida el esfuerzo de toda una vida en coches deportivos y malas decisiones.
Ya, es muy habitual.
Pero claro, todo esto me plantea una rúa profunda. Constantemente vemos a mentes brillantes, emprendedores y creadores con una capacidad analítica brutal para construir ecosistemas digitales hipercomplejos que fracasan estrepitosamente en este último paso y mueren dejando un desastre tremendo a sus familias. ¿A qué se debe esta ceguera? ¿Es pura negación psicológica de nuestra propia mortalidad? ¿O es que la velocidad de la innovación tecnológica simplemente ha superado la capacidad humana de planificar a largo plazo?
A ver, probablemente hay un componente psicológico de negación, eso seguro. Pero el factor estructural es, como bien sugieres, la fricción entre la velocidad de la tecnología y la lentitud del sistema legal. Las instituciones, los juzgados y las notarías operan con lógicas procedimentales muy lentas. Piensa en el tiempo, a veces años, que tarda un parlamento en debatir y aprobar una simple reforma sobre herencias digitales.
Años, efectivamente.
Y mientras ese debate ocurre, la naturaleza de los activos digitales muta a diario. Hoy, la principal fuente de ingresos depende de una plataforma de vídeos. Mañana, de una red de boletines por correo. Hoy se cobra en euros o dólares y la semana que viene se reciben pagos en una nueva criptomoneda. Un plan patrimonial tradicional es estático. Lo redactas, lo firmas y lo guardas en un cajón. Pero en el entorno digital, ese plan está obsoleto a los 6 meses.
Claro, y ahí es donde entra la solución que propone Cost para mantener todo esto cohesionado sin volverte loco. Sugiere utilizar las mismas herramientas de inteligencia artificial que se emplean para escalar el negocio, pero aplicadas al plan patrimonial. Establecer auditorías trimestrales apoyadas por IA.
Me parece una idea fantástica.
Es decir, programar a ese asistente virtual del que hablábamos antes para que cada 3 meses levante la mano y diga, oye, revisemos el inventario. ¿Qué nuevas cuentas de intercambio has abierto? ¿Has cambiado la contraseña del gestor de dominios? Actualicemos la carta de instrucciones de inmediato.
Y ese mecanismo es brillante porque mantiene el plan en un estado dinámico, constantemente alineado con la realidad financiera actual. Reduce drásticamente la fricción emocional y, sobre todo, el enorme coste económico y de tiempo que supondría tener que sentarse con un abogado especialista cada 3 meses para revisar cláusulas.
Tratando de condensar la inmensidad de este análisis, creo que la gran lección de Dan Cost es que el éxito financiero en el siglo XXI requiere abandonar el pensamiento fragmentado. No se puede tratar la educación financiera, la construcción de ingresos automatizados y la planificación hereditaria como si fueran compartimentos estancos.
Están interconectados irremediablemente.
Exacto. La alfabetización que impulsa Money Smarts, la maquinaria de producción gestionada por inteligencias artificiales como Marvelism, y la red de seguridad legal del fideicomiso y la carta de instrucciones conforman un único organismo vivo. En la era digital estás obligado a ser el arquitecto visionario, el guardia de seguridad paranoico y el testador meticuloso, todo al mismo tiempo.
Y ese es el gran valor diferencial de esta obra. Subraya, sin miramientos, que quien quiera perdurar hoy debe dominar 3 ritmos distintos. La velocidad frenética para construir apalancándose en la tecnología, la cautela extrema para proteger los activos utilizando cortafuegos legales
y la claridad absoluta y burocrática para asegurar la transferencia ordenada de todo ese esfuerzo a quienes se quedan.
Lo cual nos deja con un interrogante fascinante para cerrar el círculo, algo que el libro quizá da por sentado, pero que merece una reflexión profunda para quien nos escucha. Hemos visto que Cost nos enseña a proteger y transferir activos basándonos en el mapa tecnológico de hoy, elaborando ese ambicioso plan de 100 años. Pero claro, la realidad de Internet es efímera.
Muy efímera.
¿Qué sucede con toda esta meticulosa planificación si las plataformas fundamentales en las que nos apoyamos hoy, los gigantes tecnológicos que alojan los libros o las redes blockchain que validan la propiedad, simplemente desaparecen o son sustituidas por tecnologías incomprensibles en las próximas 5 décadas?
Claro, es que es una posibilidad muy real.
Cuando recordamos la caja de seguridad física de 1983, la tranquilidad residía en que, pasara lo que pasara en el mundo, el acero y los documentos físicos seguían ahí. En un ecosistema puramente virtual, ¿podemos hablar realmente de permanencia de la propiedad a largo plazo o estamos construyendo castillos increíblemente complejos sobre arena digital? Es una duda para dejar rondando en la cabeza.
Sin lugar a dudas, es la gran pregunta filosófica y técnica a la que tendrá que enfrentarse la próxima generación de creadores de patrimonio.
Veremos cómo se adapta el sistema. Y con esa incógnita sobre el futuro de lo que poseemos, cerramos la caja fuerte digital por hoy.